De actualidad.
Hablamos con Enric Garriga, que es presidente de la Amical de Mauthausen. Hola, Enric.
Hola, buenos días.
Muy bien, estamos acostumbrados a que la voz de la Amical en Radio Sefarad sea la de nuestra querida amiga Concha Díaz Berzosa, así que te damos una bienvenida, damos la bienvenida a esta nueva voz que nos va a hablar de un acto muy interesante que va a tener lugar en Madrid este miércoles 29 a las 7 de la tarde. ¿En qué va a consistir este acto que conmemora el 70 aniversario de la liberación de los campos nazis, Enric?
Bien, este acto responde a diferentes voluntades y ganas de hacer cosas por parte de la Amical. En primer lugar, como tú muy bien has dicho ahora en el enunciado, es conmemorar el 70 aniversario de la liberación de los campos. Este año 2015 se cumple 70 años desde que se liberaron todos los campos de concentración, empezando desde el que se liberó en Auschwitz en enero, del 45 hasta todos los otros campos, hasta llegar al de Mauthausen, que es quizá el que tiene más presencia española ahora en mayo, ¿no? Por lo tanto, 70 años nos pareció que era una fecha idónea para conmemorar. Nosotros siempre decimos que, y lo diré en el acto de mañana, y lo vengo repitiendo en otros actos donde participo, que conmemorar no es solo conmemorar. Conmemorar es recordar, pero también es denunciar, también es poner en evidencia muchas situaciones que aún están por resolver y muchas causas que hay sobre las que merece la pena hablar. Por tanto, esta es una parte de la finalidad del acto.
Sí, porque también te quería comentar, Enric, que el acto va a servir también para presentar vuestro nuevo proyecto, esta red de memoria y prevención del fascismo, Nunca Más. Hablaremos de esto, hablaremos también de, si te parece, de la aprobación este pasado martes por unanimidad de una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al gobierno a homenajear a los españoles de Mauthausen. Pero antes, ya que hablabas del término conmemorar, me gustaría que habláramos del término liberación de los campos, ¿no? ¿Te parece que es correcto que lo utilicemos? Pregunta difícil.
Bien, alrededor del tema de la deportación, yo en los pocos años que llevo trabajando más intensamente este tema, y sobre todo desde que asumí la presidencia de la Amical, me doy cuenta de que los temas semánticos tienen mucho que ver, ¿no? Que hay muchas palabras que seguramente no todo el mundo las utiliza en el mismo sentido. Hay muchas palabras que quieren decir diferentes cosas según quién las pronuncia, según en qué contexto, según en qué país, hasta diría yo que según en qué campo. Entonces, vale la pena también perfilar, ¿no? Porque al margen de las consideraciones generales, cuando abundas en un tema, ves esto, ¿no? Que liberación. Claro, hay campos que se liberaron por las tropas aliadas, hay campos que se autoliberaron, la mayoría se autoliberaron por los propios prisioneros que se organizados y resistentes. Por lo tanto, es un tema que habría que profundizar y habría que debatir y que seguramente nos llevaría mucho más tiempo, ¿no?
Sí, pero bueno, lo dejamos sobre la mesa para futuras conversaciones y reivindicaciones, ¿no?
En todo caso, está claro que durante este año la sociedad organizada, ¿no?, conmemora los 70 años de la liberación de los campos. El título ha sido este aquí en Mauthausen, en Buchenwald, en Auschwitz, etcétera, etcétera.
Háblanos de este proyecto Red de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más.
Bien, es un proyecto que yo creo que ya empieza a dar sus primeros resultados. Es un proyecto que ya está en marcha, llevamos un par de años trabajando en él, porque nos dimos cuenta de dos cosas, ¿no? De dos cosas. Que la Amical llevaba tiempo desde su fundación, de hecho, desde su fundación en el año 62, defendiendo los valores fundamentales, que nosotros llamamos los valores de la República, los valores de la solidaridad, de la laicidad, etcétera, etcétera, trabajando con los temas de memoria, con los temas de apoyo a los en principio los deportados y ahora cada vez menos supervivientes, a los familiares, para reconocer sus derechos, etcétera, etcétera. Pero también teníamos un frente abierto de prevenir el fascismo. No nos basta con recordar, no nos basta con conmemorar, sino que debemos trabajar el futuro. Estamos trabajando el pasado y debemos trabajar el futuro. Y trabajar el futuro quiere decir prevenir, sensibilizar y prevenir contra el fascismo. Y esto hacerlo con los jóvenes. Entonces nos dimos cuenta que, a pesar de que ya estábamos haciendo trabajo de este tipo, la Mital ya lleva muchos años trayendo jóvenes en visitas a los campos, pero nos faltaba un instrumento potente que coordinara todas las actividades. Las diferentes delegaciones, los diferentes representantes de la Mical, en los diferentes municipios, hacíamos todos actividades, viajes, pero nos faltaba seguramente un nexo común. Y ese nexo común tomó forma en este proyecto, Red de Memoria y Prevención del Fascismo, que esto ya lleva, en Cataluña llevamos, decía, un par de años trabajando, ahora lo estamos extendiendo al resto de España y a algunas ciudades de Europa. Y yo creo que es interesante porque tiene tres, se basa en tres elementos, ¿no? En tres elementos. Uno, trabajar con las organizaciones municipales, con los ayuntamientos, con el mundo local, ¿no? Ahora, tú hablabas de esta, luego hablaremos si quieres, de esta proposición, de esta moción que se ha aprobado en las Cortes. El Congreso, ya veremos seguramente, bueno, estaríamos de acuerdo en ver dónde llega esta proposición, ¿no? Los gobiernos, la Unión Europea, la ONU, a mí personalmente me parecen como muy inoperativos. Entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que funciona? El mundo local, los ayuntamientos, los alcaldes, las alcaldesas, los regidores, estas personas que te encuentras por la calle, que puedes abordar y puedes hablar con ellas. Por lo tanto, trabajar con el mundo local, este era nuestro principal interés. Y cuando hablamos del mundo local, decimos no solo con ayuntamientos, sino también con organizaciones del mundo local. Todos los municipios de España tienen su Amigos del Museo, su asociación cultural, su comisión de memoria histórica, etcétera, etcétera. Estos son las personas que nos interesan. Y luego los jóvenes, los institutos de secundaria, estos jóvenes de 15, 16, 17 años, que son los que luego viajan con nosotros, trabajar con los jóvenes. ¿Y cómo hacerlo también? Pues no hacerlo solo explicando la deportación, explicando que España sufrió 10.000 deportados, sino, como trabajamos con el mundo local, como trabajamos con la historia local, ver cuál es el deportado o deportada de esta localidad y trabajar a través o por medio de su biografía y de su perfil. Es lo que llamamos los proyectos con rostro. Uh-huh. Cuando yo voy a hacer una charla a un instituto de secundaria de algún municipio, antes trabajamos, vemos qué personaje tenían allí, cuál fue su deportado. Entonces explicamos la biografía de ese deportado. Esto nos crea una proximidad histórica, pero sobre todo afectiva, con estos jóvenes, porque les estás enseñando la foto de una persona que, si sobrevivió, vivió en su municipio. Y si no, pues vino de su municipio, ¿no? O que igual se la encontraron por la calle. Y esto nos facilita mucho esta conexión con los jóvenes y con el resto de la sociedad. Por lo tanto, el proyecto lo que tiene de potente es que bajamos a la calle, bajamos a hablar con los jóvenes de cada ciudad, con los alcaldes de cada municipio, con las asociaciones de cada municipio, y esto es de un valor, de una potencia enorme. Y además, que es el otro gran valor de este proyecto de red, por esto se llama red, si a todas esas ciudades las vamos intercomunicando por grupos, por comarcas, por provincias, por regiones, por países, pues claro, estamos tejiendo una verdadera red contra el fascismo. Estamos poniendo en conexión jóvenes de un país con jóvenes del otro, porque estamos ya empezando a extender esta red a otros sitios de Europa. Yo trabajo con el campo de Buchenwald, básicamente, y también con el campo de Mauthausen, y ya tenemos grupos de estudiantes de la ciudad de Weimar, en Alemania, que están en contacto con grupos de estudiantes de nuestro país, grupos de estudiantes de Perpiñán, en Francia, que también están en contacto. Vamos a ver si contactamos estudiantes y ciudades de todo este largo camino de la deportación, España, Francia, Alemania, Austria, y los jóvenes de estos países pueden coordinarse, pueden conocerse, pueden abrazarse, apretarse y crear esta, lo que yo digo, esta trinchera europea contra el fascismo. Esto es la red de memoria y prevención del fascismo.
Uh-huh. Que se basa fundamentalmente, como nos has contado, en esos nombres, en esos rostros, igual que hace, se me ocurre, seguro que muchos de nuestros oyentes lo están pensando, Yad Vashem, cuando quiere hacer pedagogía de lo que sucedió en aquellos años terribles. Hablando de años terribles, Enric, ¿te parece que ahora la red de memoria y prevención del fascismo y todas y muchísimas más organizaciones y entidades tenemos que estar especialmente alertas ante lo que está sucediendo no solo en Europa, ese rebrote de la violencia, del racismo, de los totalitarismos?
Sí, es evidente que el mensaje que debemos lanzar es este. Por eso te decía que la red tiene esta doble vertiente de memoria y sobre todo prevención. Y cuando hablamos de prevención es explicar no solo lo que pasó, sino lo que está pasando y lo que, si nos despistamos, puede llegar a pasar. Es importantísimo lanzar a los jóvenes este mensaje de lo que está pasando en Europa, en Europa mismo y en otras partes del mundo, no renacer porque nunca se ha muerto el fascismo, pero este rebrote de partidos de extrema derecha, de partidos fascistas en Francia, en Austria, en Alemania, estos intentos de separar a la sociedad, estos intentos de estigmatizar a algunos colectivos, y esto es especialmente peligroso. Y a mí me pone los pelos de punta. Yo llevo acudiendo a las ceremonias de conmemoración de la liberación de los campos ya varios años, y cada año los deportados son ellos los que nos exigen estar al pie del cañón y denuncian con sus palabras. Y yo les puedo asegurar a todas las personas que nos escuchan que es una de las cosas que más me emociona, ver a aquellas personas, a aquellos hombres, a aquellas mujeres de 95, 96, 97 años, decir en voz alta y con voz fuerte que mientras ellos tengan un halo de vida seguirán luchando contra el fascismo, que ellos nos avisan de lo que está pasando en la actualidad, personas de más de 90 años nos tengan que avisar, alerta, vigilar, cuidado con lo que está pasando en Europa, que te lo digan estas personas con lo que han pasado y de dónde vienen, es de una emoción tremenda, y realmente yo creo que les debemos hacer mucho caso.
Y nos quedan muy poquitos, Enric. Queda muy poca gente que viviera en primera persona el horror de los campos.
Muy pocos, porque fíjate que estamos conmemorando 70 años de la liberación, lo cual quiere decir que están en estos momentos son supervivientes las personas que entraron en los campos con 14, 15, 16 años, los más jóvenes. Los mayores, lamentablemente, han ido falleciendo por la ley de vida. Y esto nos sitúa en otro tema que también ha salido en las diferentes reuniones de las comisiones internacionales. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo vamos a abordar los temas de memoria a partir de un año, dos años, tres años, cuando ya no queden supervivientes, cuando ya no nos quede la voz en primera persona de la experiencia de lo que fueron los campos? Esto nos obligará seguramente a redoblar nuestros esfuerzos, que ahora ya son muchos, pero vosotros sabéis también como yo que hay muchas voces contrarias, hay muchas voces negacionistas, hay muchas voces interesadas en olvidar, en diluir lo que pasó esta etapa de la historia, y por lo tanto ahora aún tenemos la suerte de estas voces, que son testimonios, que son irrefutables. Cuando ellos no estén, tendremos que trabajar mucho más duro para que esto no se olvide.
Uh-huh. Enric, estamos hablando todo el rato de eso, de conocer, de personalizar, de poner nombre, de mostrar el rostro de estos deportados. ¿Cómo llegas tú a la Amical de Mauthausen? Me imagino que por algo muy personal.
Sí, yo llego a la Amical siguiendo el rastro de mi padre. Uh-huh. Siguiendo el rastro de mi padre, combatiente de la República Española, exiliado, como muchos otros, que tras el paso por los campos del sur de Francia, de Argelès y de Barcarès, y de las prisiones de Perpiñá, de la prisión de Porvendres, y del campo de Compiègne en Francia, pues es deportado al campo de Buchenwald. Y a partir de esta experiencia, de seguir este rastro, es cuando él fallece, el año 2009, yo tomo su antorcha y me comprometo a seguir trabajando por la causa y por la memoria y por la prevención. Y a partir de aquí, bueno, es cuando empiezo a trabajar, a colaborar con el AMICAL, me empiezo a involucrar, empiezo a coordinar este proyecto, a impulsar este proyecto, primero en mi municipio, luego en mi comarca, y así vamos creciendo hasta llegar a esta presentación mañana en Madrid, y bueno, a ver a dónde somos capaces de llegar con este proyecto, pero sí, efectivamente, es siguiendo el rastro familiar, en este caso.
Muy bien, pues algo que te honra, estaremos ahí en el Centro Blanquerna, en la calle Alcalá 44, este miércoles a las 7 de la tarde, para oírte a ti y a todos los de la AMICAL de Mauthausen y otros campos, que se me ha olvidado decirlo en la presentación, Enric. Muchísimas gracias.
No, porque por ejemplo, que te decía, la propuesta esta que ha hecho el Partido Socialista en el Congreso habla de la del honor, del recordatorio de los deportados en Mauthausen. Uh-huh. Y yo creo que debería ser de todos los deportados, porque si es cierto que de los prácticamente casi 10.000 deportados, prácticamente 8.000 estuvieron en Mauthausen, pues hubo deportados españoles en otros campos, en sí. Buchenwald, en Dora, en Bergen-Belsen, etcétera. Por tanto, el honor, el acto de desagravio debe ser con todos los deportados españoles.
Por supuesto, así se hace el 27 de enero en esta conmemoración especial del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, en la que se enciende una vela por todos los deportados españoles, los republicanos españoles, en todos los campos nazis.
Así debe ser.
Bueno, Enric, pues muchísimas gracias por tanto trabajo y tanta pasión y tanta responsabilidad que ponéis desde la AMICAL de Mauthausen y otros campos, y esperamos, os deseamos todos los éxitos. Y decías, ¿hasta dónde llegaremos? Pues seguro que muy lejos. Muchísimas gracias, Enric.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir el mensaje y por acompañarnos también en este camino.